porque no sabemos con qué personajes nos vamos a encontrar. Cita a Ciegas, un programa para todos los amantes de la literatura o para quienes quieren amarla. Escúchalo por la tarde a través de Radio Conti. Que tu voz se escuche.
¿Cómo están? Otra edición más de Cita Ciega, su programa de literatura, su programa de libros, su programa de autores. Está en este último programa del 2013, ya el último, se ha pasado el tiempo volando, ¿ah? ¿Eh? Volando, ya es el quinto programa, creo, ¿no? El número 5, está bien, ya por lo menos al 5 entonces. Y vamos a cerrar este año 2013 con uno de los autores más importantes de la literatura hispanoamericana, Julio Cortázar, el gran Julio Cortázar, señores. Pero bueno, la semana anterior, quiero agradecer los mensajes, ahí todo bien chéveres en el Facebook, ¿no? Del programa de Ulises Gutiérrez. Todos los amigos que han comentado, qué bacán que les haya gustado ese programa, ¿no? Que hayan comentado acerca de, pues, Ulises, bueno, Santiago Roncagliolo también, pero sobre todo Ulises Gutiérrez, ¿no? Se ve que también tiene su hinchada y eso está bien, pues, está bacán, ¿no? Gracias por escucharnos, gracias por seguirnos, gracias por sobre todo para que este programa, pues, les ayude a conectarse con esos mundos, con el mundo de la literatura, ¿no? Con esa realidad paralela, ¿no? Que hace que la vida sea más... No sé si más feliz, pero como que te desconecta, te hace detenerte un ratito, ¿no? Y a eso, para eso sirve la literatura. Para eso y para muchas otras cosas más, ¿no? Entonces, cerramos esta primera temporada de Citas Ciegas con Julio Cortázar, el gran Julio Cortázar, ¿no? Uno de los grandes, o podría decirse, sí, pues, ¿no? Junto con Carlos Fuentes, con Vargas Llosa y con García Márquez, yo creo que son el cuarteto, ¿no? El cuarteto de ases que completa ese movimiento, ¿no? Llamado el boom que se inició en la década del 50 del siglo pasado. Entonces Cortázar es uno de ellos, digamos, ¿no? Aunque generacionalmente está un poco lejos de ellos y temáticamente también, porque Cortázar nació en 1914, ¿no? Digamos que es el más viejito de los del boom, era el más viejito de los del boom, pero bueno, pues está considerado ahí dentro de ellos por su obra, pues, ¿no? Toda esta obra original que tiene, ¿no? Con esa obra capital que cerró, que digamos fue como un sismo en la literatura hispanoamericana, ¿no? En la literatura mundial, creo, ¿no? La novela más conocida de Cortázar, que es Rayuela, es una de sus obras más significativas, ¿no? Una de las obras más experimentales, aunque no, hay gente que dice que hay escritores, ¿no? Estudiosos que dicen que no debe llamarse eso experimentación, pero Rayuela debe ser una de las novelas más originales del mundo contemporáneo, ¿no? De hecho, que ha envejecido un poquito, eso sí, pero Rayuela en su momento, digamos, fue una pirotecnia tecnológica, experimental, ¿no? Pues es que para Cortázar en realidad la literatura es juego. Y lo que hizo con Rayuela Cortázar fue jugar, ¿no? Entonces, eso, hoy vamos a hablar del gran Julio Cortázar, vamos a hablar también de su influencia del boom, la pelea que tuvo con José María Arguedas también, ¿no? Es una pelea que no se sabe, pero Cortázar tuvo una pelea ya en los últimos años de José María Arguedas, unas cartas ahí que están penando, creo que son unas cartas que se escribían ahí, ¿no? Ese tiempo no había email, pues, ¿no? Pero en una polémica ahí mediante cartas, ¿no? Artículos que publicaban cada uno en un periódico, ¿no? Y bueno, eso, vamos a hablar un poquito también de Julio Cortázar. Entonces, ahí escúchenos, ya saben, hagan clic ahí en Radio Conti y escúchenos. Pues, ¿no? Hoy día hablamos de Julio Cortázar. No ganó nunca el Nobel, porque yo creo que Cortázar, más que un gran novelista, es un gran cuentista. Lo mejor que ha hecho Cortázar son escribir cuentos, ¿no? Y Cortázar debe ser considerado, creo, está entre los mejores cuentistas del siglo... los mejores cuentistas hispanoamericanos del siglo XX, ¿no? De repente ahí junto con Julio Ramón Ribeiro, junto con Horacio Quiroga, ¿no? El mismo Borges, creo, ¿no? Julio Cortázar tiene mucha influencia de Borges también, ¿no? Ahí está, pues, ¿no? Él es considerado, está dentro del Parnaso, ¿no? De los mejores cuentistas del siglo XX, ¿no? De la literatura hispanoamericana, ¿no? Y Cortázar también era un fanático, digamos, ¿no? Estaba muy cercano al jazz, estaba muy cercano al box, ¿no? Él tiene una metáfora, por ejemplo, en relación a qué cosa es el cuento, ¿no? El cuento para Cortázar dice tiene que ganar por knockout y las novelas ganan por puntos, decía él, ¿no? ¿Qué quería decir? Que los cuentos tienen que terminar con un golpe de efecto, ¿no? O sea, tenían que ser cuentos que deberían dejarte sorprendido, ¿no? Como que confundido, ¿no es cierto? Como que sin piso, ¿no? O sea, tenían que sorprenderte los cuentos de Julio Cortázar. Bueno, en realidad él decía que así deberían ser los cuentos, ¿no? Ya, pues entonces vamos a hablar hoy día de Julio Cortázar, del gran Julio Cortázar, ¿no? Vamos a recomendar también algunos de sus mejores cuentos. Como vuelvo a repetir, lo mejor que ha escrito Cortázar son cuentos. Así es que vamos a recomendar a dos o tres cuentos ahí que son básicos, ¿no? Básicos, así, esenciales para entender la obra de Cortázar, ¿no? Otra curiosidad, digamos, Cortázar está relacionado mucho con la literatura argentina, pero Cortázar no nació pues en Argentina, ¿no? Él nació en Bruselas en el 1914, en los primeros años del siglo XX, ¿no? Luego él nació en Bélgica, en Bruselas, pero esperó, ¿no?, a que termine la Primera Guerra Mundial y recién se asentó en Argentina en 1918, ¿no?, en Banfield, ¿no?, en la localidad de Banfield. Ahí se asentó Cortázar. Y bueno, pues lo primero que hizo Cortázar, en realidad no escribió mucho al inicio, en realidad fue maestro de escuela él, ¿no? Se recibió como maestro de escuela, maestro rural, y eso se dedicó buena parte de su vida, ¿no? Hasta que en el 38 publica lo que sería su primer libro, ¿no?, que es Presencia, que es un conjunto de sonetos, ¿no?, con un seudónimo, lo publica con un seudónimo, bajo el seudónimo de Julio Denis, ¿no?, y publica su primer libro, es un conjunto de sonetos, ¿no? Eso sucede en 1938. Entonces ahí está Cortázar ya publicando, y en realidad pasa un montón de tiempo hasta que publica su, creo, uno de sus obras capitales, ¿no?, de sus libros capitales, que es Bestiario. Y Bestiario es uno de sus libros capitales porque ahí está uno de sus mejores cuentos, o por lo menos uno de los cuentos más representativos que tiene, que es Casa Tomada, ¿no? Entonces ahí está uno de los cuentos que sería bueno recomendar, ¿no? Casa Tomada es un cuento básico en la obra de Cortázar, ¿no? Si tú quieres acercarte a Cortázar, quieres saber cómo es su obra poética, cómo es su arte poética de Cortázar, empieza leyendo ese, Casa Tomada, que está en el libro Bestiario, que para mí es uno de sus mejores libros de cuentos, y es una de sus obras capitales también, ¿no?, que aparece en el 51. Luego publica otro libro de cuentos que se llama Final del Juego en el 56. Como digo, Cortázar es básicamente un escritor de cuentos, ¿no? Luego el 59 publica para mí lo que sería su mejor libro de cuentos, que es Las Armas Secretas. ¿Por qué es su mejor libro de cuentos? Porque en ese libro está uno de sus mejores relatos, ¿no?, que se llama El Perseguidor. Ese es un libro de relatos que luego lo vamos a recomendar, ¿no es cierto? Pero para mí Las Armas Secretas es uno de los libros de cuentos más logrados que tiene Cortázar. Ahí está uno de sus mejores libros, de sus mejores cuentos, ¿no? Uno de los cuentos más logrados que tiene es El Perseguidor, que es como una suerte de apología o de oda, podría decirse, a Charlie Parker, ¿no?, que era uno de los mejores intérpretes de saxofón contralto de la historia del jazz. Entonces Cortázar empieza a escribir este cuento el día en que leyó la noticia de la muerte de este saxofonista, ¿no?, Charlie Parker. Entonces, ¿no? Entonces, El Perseguidor. Las Armas Secretas, entonces, es probablemente para mí, ¿no?, es uno de sus mejores libros de cuentos, ¿no? Luego, en el 60, publica su primera novela. En realidad, El Bestiario y Final del Juego y Las Armas Secretas como que lo preparan a Cortázar, ¿no? Lo preparan para sus grandes obras que escribiría después. No digamos sus grandes obras, sino su gran obra, ¿no? En el 60 publica, como hemos dicho ahí, Los Premios, y luego en el 61 viaja a Cuba, ¿no? Ustedes saben que en esta época, estamos hablando de los mediados del siglo XX, la mayoría de escritores hispanoamericanos estaba muy relacionado con esto que se llamaba la literatura comprometida, ¿no? Hay una influencia de Jean-Paul Sartre ahí, ¿no? ¿Qué cosa era una literatura comprometida? Un escritor comprometido era alguien que a partir o a través de sus obras tenía que dar como una suerte de denuncia social acerca de las injusticias que había en el mundo, pues, ¿no? Digamos que esa era la idea o la función que debería tener un escritor en esa época, ¿no? Ustedes más o menos empiezan a leer, la mayoría de escritores como que tiene que ser esa tendencia un poco comunista, ¿no es cierto?, de izquierda, ¿no?, de lucha social, ¿no? El primer Vargas Llosa, por ejemplo, tiene esa tendencia, ¿no? García Márquez hasta ahora, ¿no es cierto?, es muy amigo de Fidel Castro, en fin, ¿no? Y el mismo Cortázar también, ¿no? El mismo Cortázar también viaja a Cuba en el 61 y ahí como que se empapa, pues, ¿no?, de toda esta tendencia política, ¿no?, que era muy, muy, que estaba muy de moda, digamos, en los mediados del siglo XX, ¿no? Luego de eso aparece uno de sus libros más emblemáticos, ¿no? Que es Historia de Cronopios y de Famas. Y ahí sale, y ahí crea pues esa categoría que es un cronopio, ¿no? El mismo Cortázar era un cronopio, ¿no? Y hay un montón de gente en el mundo que uno conoce y dice, pucha, este es un cronopio, ¿no? ¿Qué cosa es un cronopio? Pues un cronopio es una persona que no es de este mundo, pues simplemente. Son aquellas personas que tú las ves, las conoces. Un cronopio es una persona de la cual tú conoces, no sé, pues una semana y es como que se la habrías conocido o la habrías conocido un mes. O dos meses, ¿no? Es una persona así ingenua, es una persona, un ser ingenuo, pero es como una montaña rusa un cronopio, ¿no? Es alguien en la cual impredecible, no sabes qué cosa esperar, no es de este mundo, pues, ¿no? Un cronopio no es de este mundo, ¿no? Todos los personajes de Cortázar son cronopios, pues, ¿no? Estas personas que parecen que viven en una realidad paralela, ¿no? Son personas especiales, los cronopios son personas especiales, ¿no? Y ahí ese es uno de sus libros más emblemáticos, pues, una historia de cronopios y famas del gran Julio Cortázar. Y luego pues publica, después de esa obra publica Rayuela, que vendría a ser su gran novela, o por lo menos su novela más exitosa, ¿no? Aparece en el 63. Entonces, gracias, yo creo que gracias a Rayuela es que Cortázar ingresa a este fenómeno literario, o marquetero también, ¿no? ¿Por qué no decir lo que fue el boom, ¿no? Pero tenía mucha influencia de Borges, creo también Cortázar, ¿eh? Mucha influencia de todas estas vanguardias europeas, ¿no? El ultraísmo, el surrealismo, ¿no? Todas. El cubismo, ¿no? Borges, Cortázar, como que tienen toda esa influencia europea, todas estas corrientes artísticas, ¿no? Y pues Rayuela es eso, ¿no? Porque para Cortázar en realidad la literatura es juego, ¿eh? La literatura es ficcionar, escribir cuentos es jugar. Entonces, el mismo Rayuela, esa misma novela Rayuela es precisamente un juego, ¿no? El lector puede leer Rayuela de miles de formas, o de muchas formas, mejor dicho, ¿no? Puede leerla como él mejor lo desee, ¿no? Como una Rayuela, precisamente, ¿no? Saltando de una página a otra, ¿no? Yendo de un lugar a otro, a veces confundido, a veces no sabiendo qué esperar, ¿no? Entonces, Rayuela es, creo, fue un sismo, digamos, ¿no? Fue un antes y un después en la literatura hispanoamericana. Gracias a Rayuela, Rayuela es, digamos, un emblema de lo que fue la experimentación formal en la literatura de América Latina a mediados del siglo XX, ¿no? Eso fue Rayuela. Rayuela fue un monumento, una catedral a la experimentación formal, ¿no? Y con la que García o la que Cortázar pues se vuelve famoso, ¿no? Y se vuelve exitoso. Ahora, Rayuela es una novela que ha envejecido, particularmente pienso que sí, ¿no? Es una de las, de repente, una de las novelas que más ha envejecido del boom, ¿no? Es una novela que ya no se puede leer ahora como se lee antes, ¿no? Es una novela, tampoco digo que pueda ser una pieza de museo, ¿no? Pero Rayuela es una novela que creo que fue importante en su momento, ¿no? Ahora también se puede volver a leer, pero experimentación formal. Ya no disfrutas la experimentación formal como la habrías disfrutado hace 50 años, ¿no? Digamos que es como una suerte de marca de estilo de lo que era antes, ¿no? Eso es Rayuela, ¿no? Pero tiene el mérito de ser una novela pues original, una novela experimental, una novela en la que el autor por primera vez en la literatura empieza a jugar con el lector, ¿no? El lector se vuelve, digamos, participa de la lectura, ¿no? Es muy bueno. Yo la he leído una vez nada más, tampoco no creo que dé para leer más. Hay obras que se pueden leer una vez y ya pues tienes que disfrutarla, ¿no? Disfruta, Rayuela, disfruta, es una novela que la vas a disfrutar, sobre todo por ese tema, ¿no? De la experimentación formal. Luego, después de Rayuela, regresa pues Cortázar al género del cuento y regresa con Todos los Fuegos, El Fuego, que es uno de sus libros de cuento capitales. Entonces, si uno podría decirse y podría ponerse a pensar cuáles son los libros que yo podría recomendar, ¿no? Y creo que son los mejores de Julio Cortázar. Son básicamente tres, creo, ¿no? Bestiario, Las Armas Secretas y Todos los Fuegos, El Fuego.
Qué bestia adorar, a qué imagen no soy ni fui un prisionero de mi razón. Si Dios me concediera la calma celestial, gritos de amor, hambre, sed, ¿a quién venderme? ¿Qué bestia adorar? ¿A qué imagen santa atacar? ¿Qué corazones destrozaré? ¿Qué mentira debo sostener? ¿Sobre qué sangre ahora caminaré? La vida una farsa, mi no ser, si ha podido hacerme llorar. La vida una farsa, mi no ser, si ha podido hacerme llorar.
Y regresamos acá con Citas Ciegas, con Julio Cortázar, en este nuestro último programa del 2013, Citas Ciegas, primera temporada. Vamos a regresar el 15 de enero, no, la quincena de enero ya del 2014, con Citas Ciegas, segunda temporada. Vamos a regresar ahí, así como las series, ¿no?, de la Fox por temporada. Vamos a seguir hablando de autores, por repente vamos a hablar de movimientos, ¿no?, de polémicas. La segunda temporada de Citas Ciegas, vamos a invitar también a escritores acá para que conversemos, ¿no?, para que debatamos, ¿no? Está abierta las puertas para todos acá en Citas Ciegas, ¿no? Cualquiera que tenga algo que decir acerca de literatura siempre va a ser bienvenido. Entonces vamos a empezar el 2014 con esas entrevistas, pero ahora vamos a cerrar. Yo creo que una mejor manera de cerrar este año es pues con uno de los grandes de la literatura hispanoamericana, ¿no?, Julio Cortázar. Y hemos visto un poquito de su obra, ¿no es cierto? Hemos estado viendo un poco de sus mejores novelas, de sus mejores cuentos. Y para cerrar un poquito la historia, ¿no?, para no dejarla ahí en el aire, Cortázar pues se instala en París en el 51. Uno se queda viviendo en París ahí. Es que París era para los escritores hispanoamericanos como Hollywood es para los actores, ¿no? Si tú quieres convertirte en actor, tienes que ir a Hollywood, ¿no? Ahí te conviertes en actor. Esa es la meca de los actores. Igualito, ¿no? En el siglo, a mediados del siglo pasado, ¿no?, si tú querías convertirte en escritor, tenías que irte a París, pues, ¿no?, a hacerte escritor. Ahora no, ahora creo que Estados Unidos más bien es la meca, digamos, de los nuevos escritores que están naciendo, ¿no? Los escritores, por ejemplo, no sé, pues Luis Hernán Castañeda, el mismo Bioy, este que escribió Bioy, Diego Treyes, creo que se llama. Bueno, también van ahí, ¿no?, a hacer su vela de armas, digamos, ¿no?, de literatura. Y bueno, lo último que escribe Cortázar es sus cuentos, que se llama Deshoras. Debo decirlo que ya empieza a decaer un poco, ya no es el mismo Cortázar de antes, un Cortázar un poco más politizado de repente. Pero lo que mejor escribió pues fue antes de lo último que escribió, lo último bueno, no digamos bueno, todo lo que escribió Cortázar es bueno, pero lo último magistral de repente que escribió fue Todos los Fuegos, el Fuego, ¿no? Finalmente Cortázar muere, ¿no?, el 84. 12 de febrero de 1984, víctima de la leucemia. Pues, ¿no?, muere Cortázar, de repente uno de los escritores más originales del boom, pues, ¿no? Ahora, ¿qué novela? Bueno, antes de recomendar, ¿no?, los cuentos, los mejores cuentos de Cortázar, los cuentos, son tres o cuatro cuentos que me gustaría recomendar para que te acerques a la obra de Cortázar. Cortázar ha escrito un montón de cuentos, pero yo creo que tú lees esos tres cuentos que te vamos a recomendar acá en Citas Ciegas y te vas a acercar de una manera muy, muy personal a la obra de Cortázar. No quería pasar a eso antes de hablar un poquito de la polémica que tuvo Cortázar con nuestro gran José María Arguedas, ¿no? Más o menos finales de la década del 60, principios del 70, antes de que Arguedas se suicide, Cortázar tuvo una polémica con él, ¿no? Cortázar es un escritor cosmopolita, ¿no? Como todos los escritores del boom, es un escritor cosmopolita, un escritor que tenía mucha influencia de las vanguardias europeas, norteamericanas. Y bueno, Cortázar era alguien que estaba muy ligado al mundo andino, ¿no?, al mundo milenario de nuestro país. Arguedas, entonces. Y hubo una polémica, ¿no?, de esa manera. Arguedas decía, o Cortázar decía que Arguedas pues se había quedado un poco atrasado, ¿no es cierto? Su literatura era un poco decimonónica, ¿no? Lo cual no me parece, ¿no? Yo creo que Arguedas no le alcanzó la vida, sí, yo creo que sí, no le alcanzó la vida para crear un mundo nuevo, en un lenguaje nuevo, en un mundo nuevo, ¿no? Y Arguedas era un tipo que disfrutaba mucho de las vanguardias y de la originalidad, ¿no? Yo recuerdo mucho un artículo que escribe José María Arguedas, precisamente comentando la obra de Oswaldo Reynoso. Lo primero que escribió Osvaldo Reynoso, la primera obra que lo catapultó a Osvaldo Reynoso fue Los Inocentes, ¿no? Y Arguedas le escribe un prólogo, una crítica muy elogiosa en El Comercio, en el que dice, este es el nuevo lenguaje del nuevo Perú, porque Los Inocentes es una historia de una gran ciudad en la que ya van apareciendo las barriadas, los pueblos jóvenes. Y Arguedas ya intuía eso, ya intuía de que el nuevo Perú era ese. Pero bueno, no le alcanzó la vida, ¿no? Le alcanzó, sus demonios interiores le ganaron y pues se suicidó. Así es que me voy a poner en esta oportunidad del lado de Arguedas, pues no, yo creo que Cortázar está un poquito equivocado diciendo que Arguedas pues se había quedado en el pasado, no, más bien Arguedas yo creo que veía el futuro, ¿no? Siempre veía el futuro. Y bueno, pues ese es uno de los grandes méritos también de nuestro gran escritor, pero bueno, pues eso no le quita los méritos al gran Cortázar, ¿no? Y que yo he disfrutado mucho como cuentista. Si yo podría decir cuáles son uno de mis mejores o mis cuentistas favoritos, creo que está entre Cortázar y Arguedas, ¿no? Perdón, entre Cortázar y Julio Ramón Ribeiro, ¿no? Vamos a hablar de Julio Ramón Ribeiro, sí, mejor, sí, ahí está. Vamos a regresar el 2014 con el gran Julio Ramón Ribeiro, ¿no? Para continuar en esto del tema de los cuentos, ¿no? Julio Ramón Ribeiro, entonces el primer programa de Citas Ciegas del 2014, ¿no? Vamos a hablar de otro gran cuentista también. Pero Cortázar también es otro de mis cuentistas favoritos, ¿no? Junto con Ribeiro. Porque ambos tienen poéticas distintas, ¿no? Pero ambos son geniales también. Entonces, ¿qué novelas, qué obras, qué cuentos podría recomendar de gran Cortázar? Pues uno de ellos es Casa Tomada, que está en el libro de cuentos Bestiario. Ese libro, esa obra es genial. Es una presencia misteriosa, se introduce en la casa en la que habitan dos hermanos. Y esta presencia misteriosa va ocupando la casa. Al final los dos hermanos se quedan fuera de la casa, ¿no? Casa Tomada se llama. Otros relatos bacanes que está dentro de Bestiario también es Carta a una señorita de París, ¿no? Es un pata que visita a su novia y está un poco nervioso de visitarla y empieza, por razones nada claras, ¿sabes? Empieza a vomitar conejitos, pues. Y es bacán, ¿eh? Una vez escuché en un lado en el que Cortázar dice no tiene discípulos, sino imitadores. No, pero tiene buenos discípulos también, creo. Hace poco leí también una obra de una chica, una argentina también, Samantha Schwelling, creo que se apellida. Tiene un libro que se llama Pájaros en la boca. Igualito, una chica que vomita pájaros pues, en la boca, ¿no? Entonces ahí está, ahí te das cuenta, ¿no? Digamos, la analogía, ¿no? La influencia que tiene Cortázar esta chica argentina, que también es muy talentosa, ¿no? Muy bonita también, ¿no? Y luego hay otra novela también muy bacán, un libro también muy bacán que se llama Lejana, ¿no? Que es, acá entra otro tema fantástico también, ¿no? El tema de los dobles. El doble también es una buena técnica en el tema de la poética fantástica, ¿no? Que tú tengas a alguien un doble ahí, ¿no? En otro lado del mundo que hace lo mismo que tú, en fin, ¿no? Esos son los libros, esos tres, por ejemplo, que yo puedo recomendar del libro Bestiario y del libro de Todos los Fuegos el Fuego, que creo que también es otra de sus obras capitales. Puedo recomendar una obra que se llama, un cuento que se llama La Señorita Cora, ¿no? Que narra la relación entre una enfermera y un niño intervenido quirúrgicamente, ¿no? Entonces, esos cuentos, por ejemplo, de esos dos libros de cuentos, creo que esos son los cuentos más representativos. ¿Y cuál es el cuento, digamos, más representativo, más importante? No digamos importante, pero que a mí me gusta más es El Perseguidor. Que es un cuento largo, ¿no? Incluso podría ser considerado una pequeña novela, una novela corta, una novela, como dicen los franceses, ¿no? Y El Perseguidor, ¿de qué trata El Perseguidor? Ese cuento El Perseguidor está en tal vez el mejor libro, el libro de cuentos más logrado de Cortázar, que es Las Armas Secretas, ¿no? Las Armas Secretas. Dentro de ese libro de cuentos está El Perseguidor. ¿Y El Perseguidor de qué trata, no? Arguedas empezó a escribir El Perseguidor, ¿no? Cuando es una, digamos que es un homenaje a Charlie Parker, ¿no? Que era un saxofonista, ¿no? un músico de jazz muy bueno, ¿no? Y la historia trata precisamente de eso, ¿no? En la historia trata de Johnny Carter, ¿no? Es el alter ego de Charlie Parker, probablemente, ¿no? Y trata de eso, pues, ¿no? De su historia conflictuada. Johnny Carter es un cronopio también, para que se den cuenta de qué cosa es un cronopio, ¿no? Un cronopio es así. Es un pata que es un artista muy, muy, muy bueno, pero de repente muy muy, muy conflictuado consigo mismo, que vive en otra dimensión, pues, ¿no? Estos cronopios viven en otra dimensión. Y El Perseguidor precisamente trata de eso, ¿no? Este libro de cuentos trata precisamente de eso, ¿no? De los últimos días de Johnny Carter, pues, ¿no? Y está narrada en la perspectiva de Bruno, ¿no? Bruno es uno de los amigos de Johnny Carter, ¿no? Y este Bruno es precisamente, dice eso, ¿no? Narra los últimos días de la vida de su amigo, ¿no? Este amigo de Johnny Carter, ¿no? Este ángel que es como mi hermano, este hermano que es como mi ángel, ¿no? Siempre un cronopio va a tener un fama, ¿no? O sea, alguien que sea más equilibrado. Digamos que el fama es el cable a tierra del cronopio, ahí está. para que lo podamos entender, ¿no es cierto? Entonces, digamos que según declaraciones del propio Cortázar, pues el perseguidor abordó temas como existenciales, ¿no? Como por ejemplo el compromiso social, el arte, la política, ¿no? Todo lo irreal instalado en lo cotidiano. Eso también es otra cosa bien bacana de Cortázar, ¿no? Cortázar tiene una influencia de Edgar Allan Poe porque lo ha traducido. ¿Quién es Edgar Allan Poe? Pues es el creador del cuento moderno, ¿no? Y uno de los mejores representantes del género fantástico es Edgar Allan Poe, pues. Entonces Cortázar tiene esa influencia fantástica, ¿no? En su forma más clásica, de repente. Pero lo que hace importante Cortázar, y por eso Cortázar es un genio en el cuento corto, es que lo que él hace es crear algo nuevo, digamos, una narrativa neofantástica. Ya no solamente fantástica, sino neofantástico. O sea, da un paso adelante de Edgar Allan Poe, ¿no? ¿Y cómo es esta narrativa neofantástica en la que confunde lo irreal con lo cotidiano, ¿no? Confunde, o sea, la ficción y la realidad, pues están, uno no sabe, ¿no? O sea, Cortázar mete cuestiones irreales en un cuento cotidiano, normal, ¿no? En un cuento que probablemente es súper prosaico, ¿no? Y ahí entra lo irreal, ¿no? Eso es el gran aporte de Cortázar, ¿no? Que en lo fantástico irrumpe en lo real, ya sea para aterrarlo, para sorprenderlo, para obligarle a hacerle una pregunta, ¿no? Esa pregunta de cuáles son los límites entre lo real y lo irreal, ¿no es cierto? Entonces ahí Cortázar mezcla lo natural con lo sobrenatural, ¿no es cierto? Y al final de sus obras, todos sus lectores pues se quedan pensando, ¿no? ¿Cómo terminarán sus novelas? O sea, digamos que el lector cortazariano tiene que él mismo construir su propio final, ¿no es cierto? Entonces, El perseguidor es una de las obras más, o uno de los cuentos más importantes de Cortázar, ¿no? Porque para Cortázar la literatura era así, la literatura era juego, ¿no? Un juego en el que uno puede, eso sí, jugarse la vida, ¿no? Puede dar todo por ese juego, ¿no? Y debemos leer a Cortázar, pues yo creo que debemos releer a Cortázar, ¿no? Un cronopio, tenemos que un Cortázar es un cronopio. ¿Y un cronopio? ¿Quién es un cronopio? Esos seres, dice, improbables, ¿no? Llenos de ternura, ausentes, mágicos. Ese es un cronopio. Y Cortázar era un cronopio, ¿no? Y qué chévere encontrarse en la vida también con cronopios, ¿no? Es que bacán, ¿eh? Qué chévere eso, ¿no? Entonces, Cortázar, por eso es tan bacán, por eso es tan chévere Cortázar. Por eso te toca también Cortázar, ¿no? Te llega, te conmueve, ¿no? Porque te habla de eso, te habla de esas, de esos seres que están en el mundo y que Cortázar pues era uno de ellos y Cortázar le dio ese nombre, ¿no? Los cronopios, pues. Cortázar mismo era un gran cronopio. Cortázar, por ejemplo, hay una parte en la que, en este cuento El Perseguidor, por ejemplo, ¿no? En el que habla un poco acerca de la vida, ¿no? Y este Johnny Carter dice esto, miren esta poética de Cortázar, ¿no? Esta manera de, y para esto sirve la literatura, chicos, miren. Como esos sueños, dice, no es cierto en que empiezas a sospecharte que todo se va a echar a perder y tienes un poco de miedo por adelantado. Pero al mismo tiempo no estás nada seguro y a lo mejor todo se da vuelta como un panqueque y de repente estás acostado con una chica preciosa y todo es divinamente perfecto, ¿no? Eso, ¿no? O sea, que la vida puede sorprenderte de esa manera, ¿no? Así como los cuentos de Cortázar, la vida también puede sorprenderte de esa manera. Tú no sabes qué cosa puede pasarte de acá a un mes, a dos, a un año, ¿no? ¿Quién puedes conocer? ¿Dónde puedes estar? ¿No es cierto? Eso es lo bacán de la vida, creo, ¿no? Lo impredecible que puede ser, ¿no es cierto? Cómo te puede salir al frente, ¿no? Con una sorpresa que tú ni te la puedes imaginar, ¿no? Eso es lo bacán, creo, de vivir. Entonces, eso es Cortázar, pues, en su literatura se ha visto eso. Entonces, ahí está, lean a Cortázar, sobre todo esos tres cuentos, ¿no? Casa Tomada, La Carta a una Señorita en París, El Perseguidor, ¿no es cierto? Y todos los demás cuentos, ¿no? La Noche Boca Arriba también es un cuento muy bacán, en fin, Cortázar tiene un montón de cuentos en los cuales nosotros vamos a poder disfrutar, ¿no? Y para ir terminando este programa, último programa, pues, de Cita a Ciegas, ¿no es cierto? Otra vez vamos con nuestro top, ¿no? Vemos En el programa anterior hicimos el top 10 de las mejores novelas de amor y ahora lo que vamos a hacer es el top 10 de los hechos macabros en cuentos infantiles, ¿no? Los cuentos macabros en cuentos infantiles. Ustedes saben que los cuentos que han llegado hasta nosotros pues son cuentos ya de alguna manera corregidos, ¿no? Las primeras versiones son bien macabras, ¿ah? Entonces vamos a ver, por ejemplo, el top 10, en el puesto 10 de estos cuentos macabros está La Cuidadora de Gansos de los hermanos Grimm. La criada empoderada obliga a la princesa a cambiar roles. Cuando llegan al reino donde está el príncipe con el que la princesa se iba a casar, la criada manda que le corten la cabeza al caballo de la princesa, un caballo mágico que podía hablar. cuelgan la cabeza del caballo en el jardín y la princesa habla con la cabeza del caballo todos los días. Una apología a la insanía, ¿no? La cuidadora de gansos, por ejemplo, los hermanos Grimm. El número en el top 10. En el top 9, el libro de la selva de Rudyard Kipling, ¿no? En el pueblo en el que se inserta Mowgli no termina de ser aceptado por ser considerado inadaptado. Se ve obligado a huir de la selva y su familia adoptiva es condenada a muerte. Mowgli pide entonces a Hathi el elefante que, debido al odio que le tiene, se vengue de los hermanos arrasando el pueblo. Los lobos se hacen con el ganado y la pantera vaguera aniquila los caballos. En 6 meses, el territorio es devorado definitivamente por la selva. En el puesto 8, Todd y Toby de Daniel Manix. Es la tierna historia de amistad imposible entre un zorro rojo y un perro de caza. Imagínense, un zorro rojo y un perro de caza. Sin embargo, el perro de caza está furioso por una muerte accidental de otro perro que le atribuye a su viejo amigo, el zorro. Una vez detectada su guarida, el cazador introduce un gas matando a los hijos del zorro y a su madre. El zorro en cuestión huye y el perro lo persigue hasta que el zorro cae muerto por agotamiento. Al final del libro, el cazador mata con la escopeta a su propio perro y es internado en un asilo. Top 7. Top 8. Top 7, La Sirenita, de Hans Christian Andersen. Ustedes han visto la versión de Disney, ¿no? En la versión de Disney, la sirenita se es transformada en humana para que pueda casarse con el príncipe Eric en una boda fabulosa. Pero en la primera versión escrita, la sirenita cada vez que da un paso siente como si cuchillos se clavaran en sus pies por haber sido convertida en humana. Luego ve cómo Eric se casa con otra mujer. Entonces sus hermanas le ofrecen un cuchillo con el que apuñalarlo, pero ella decide lanzarse al mar y morir convertida en espuma. Esa es la primera versión de La Sirenita, ¿no? En el puesto 7, en el puesto 6, La Cenicienta, de los hermanos Grimm. El cuento que nosotros tenemos, que hemos leído, ¿no?, nos muestra cómo la Cenicienta se casa con el príncipe y sus hermanastras hacen lo propio con otros dos nobles, ¿no? Sin embargo, en el cuento original, las hermanastras se amputan trozos de pie para poder calzarse el zapato de la princesa. Cuando el príncipe se da cuenta, dos pájaros empiezan a picotear los ojos de ellas. El cuento concluye con las hermanastras ciegas y mendigando en las calles mientras Cenicienta vive con el príncipe en el castillo. Ese es macabro, ¿no? Imagínense que se corten los pies, bueno, para que puedan calzar, ¿no?, las zapatillas de la Cenicienta. En el puesto 5, Hansel y Gretel, ¿no?, de los hermanos Grimm. En la versión popular de la historia, los niños queman a la bruja que los mantenía presos y huyen. En el cuento original, el villano es un demonio que idea otra forma de asesinar a los niños: desangrarlos en una guillotina. Los niños fingen no saber cómo subirse a la guillotina, por lo que la esposa del demonio hace una demostración. Es entonces cuando los pequeños aprovechan para degollarla y escapar. Entonces ahí están los cuentos macabros, pues, ¿no? En el top 4, en el puesto 4, Caperucita Roja, ¿no?, de Charles Perrault. La versión original es tan sencilla como demoledora. El lobo le da indicaciones falsas a Caperucita que se pierde y acaba siendo devorada. Fin. Ahí termina. La abuela y el leñador se añadirán en versiones posteriores, ¿no? Ya lo que nosotros hemos llegado hasta leer. En el top 3, eso me parece muy gracioso, ¿no?, de Pinocho, de Carlo Coyoni, ¿no? En la primera versión, Pinocho huye y la policía arresta a Geppetto acusándole de abusos sexuales contra su marioneta. Pinocho sigue haciendo travesuras e incluso arranca de un mordisco una pezuña a un gato. El gato se venga ahorcando a la marioneta en un árbol. Incluso en el libro original se encuentra un dibujo de esta escena. El propio autor cambió la historia, incluyendo el célebre final en el que Pinocho se convierte en un niño de verdad. Eso sucede después. En el top 2, La Bella Durmiente, también de Charles Perrault, ¿no? Todos están familiarizados con la escena del príncipe que besa a la Bella Durmiente para luego casarse con ella. Sin embargo, en la versión original, el príncipe, al verla dormida, decide violar a la Bella Durmiente. 9 meses después, da a luz a los gemelos mientras aún ella dormía. Ella despierta cuando uno de sus hijos recién nacidos le sustrae el veneno del dedo al chuparlo, ¿no? Es la primera versión, entonces, de la Bella Durmiente, ¿no? Han visto cómo cambia, ¿no?, la historia para hacerla más fácil, ¿no?, más digerible para los niños ahora. En el top 1, Blancanieves, los hermanos Grimm, ¿no? En el cuento, los enanitos colocan a Blancanieves envenenada por la reina a través de una manzana en un ataúd de cristal, ¿no? Un buen día, un príncipe se topa con el cadáver y decide llevárselo consigo, ¿no? El trotar del caballo hace que el trozo de manzana salga de la garganta de Blancanieves y acaban casándose. Durante la boda, le coloca unos zapatos de hierro ardiente a la reina y la hacen bailar hasta la muerte, pues, ¿no? Entonces ahí, esos cuentos son ese es el top 1 el puesto uno de los hechos macabros en cuentos infantiles. Entonces, eso es, ya hemos terminado entonces ahí con este recuento y también, ¿no?, con este programa, ¿no? Entonces, quiero agradecer también acá a César, ¿no?, César Palacios, que también hablaremos cuando hablamos de los nuevos escritores acá en Huancayo también, de hecho, ¿no?, hay que mencionar a varios y uno de los que mencionaríamos también es a César Palacios, ¿no? Hay libros, hay cuentos muy buenos que él ha escrito, que sería bueno también comentarlos y hablar de eso, ¿no? Entonces, un agradecimiento también a César por este recuento, ¿no? Que bacán, pues, ¿no? Chévere. Acá nos podemos, ¿no? Y también otro agradecimiento a Marco, pues, ¿no? Claro, chévere por haber dado la oportunidad, pues, ¿no?, de que por lo menos haya un espacio de literatura acá, ¿no? Acá Marco Echegaray, ¿no? Acá, qué chévere, bacán, ¿eh? Que haya, pues, un programa así en Radio Conti, ¿no? Todos los programas son bacanes, pero también hay un programa de literatura que también, un pequeño espacio, ¿no? Ahora que solo cuatro también no hay, ¿no? Y no hay muchas obras, pero está Why Not, por ejemplo, ¿no? Me gustaría recomendar, vamos a hablar de recomendaciones, Why Not, que es esta revista cultural, ¿no es cierto?, de mis amigos también, de Jorge Jaime Valdés, ¿no?, que bacán también, es una muy buena revista que también la recomiendo, un solcito nomás casero cuesta. Se preocupen, pueden encontrarla en cualquier puesto de periódicos, ahí está Why Not también. Entonces ahí está, estos, podría decirse Quijotes, pues, ¿no?, que están apostando por la literatura, por las... estas cosas culturales, ¿no? Que hay la idea de que la literatura es aburrida cuando no puede, no debe serlo ni no debería serlo, ¿no? Y eso es, pues, ¿no? Eso es, entonces, eso es, chicos, para terminar, entonces, vamos a desearles, pues, una feliz Navidad, Merry Christmas, una feliz Navidad a todos, un feliz año también, ¿no? Que la pasen bien chévere, ¿no? Que esas fiestas son, pues, eso, ¿no? Unas fiestas de compartir, y lean también, ¿no? Creo que un libro también es un buen regalo, entonces, lean acá, disfruten su Navidad, disfruten y que el nuevo año les vaya bien, les vaya mejor, mucho mejor que ahora, ¿no? Es un sincero deseo acá de este humilde programa, ¿no es cierto? Que bacán, disfruten su Navidad, disfruten el nuevo año, chicos, es chévere, pasen en familia, con las personas que quieren, ¿no? Son momentos en los que uno se detiene a pensar, son momentos en los que uno a veces para muy acelerado y estos son los momentos en los que uno se detiene a pensar simplemente, se detiene, esa es la palabra, detenerse un momentito a pensar, a sentir, ¿no? Entonces, nada, chicos, gracias por escuchar en estos cinco primeros programas de Citas Ciegas, ¿no es cierto? Vuélvanos a escuchar, ahí están en la nube, en la web están ahí los nuevos programas, así es que vuélvanos a escuchar, háganle clic ahí a los otros anteriores programas, a García Márquez, el programa de Beto Ortiz, el otro de García, de José Saramago, de Ulises, de Santiago, este programa de Cortázar, para que no nos extrañen tanto. Entonces, vuélvanos ahí a hacer clic, a cliquear y escuchen los otros programas que vamos a regresar pues el 2014, ¿no? Con nuevos autores, con nuevas entrevistas. Entonces, nada, ahí estamos. Bueno, nos vemos. ¡Chao!
Porque no sabemos con qué personajes nos vamos a encontrar. Cita a Ciegas, un programa para todos los amantes de la literatura o para quienes quieren amarla. Escúchalo por la tarde a través de Radio Conti. Que tu voz se escuche.